En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante.
Saludos y bienvenidos una semana más a Bungalow 103, el último de este mes de agosto del año 2016. Y apurando el mes de agosto, hacen muchos todavía planes para las vacaciones. Quizá no les apetezca irse a un hotel, quizá tampoco hacer un viaje al extranjero, pero sí aprovechar de la naturaleza que ofrece nuestro país. Y es aquí donde entra en juego el turismo de camping, con sus diversas modalidades. Esto es una caseta de campaña en una parcela, quizá un bungalow, que es también como se llama este programa para disfrutar de la naturaleza con alguna que otra comodidad, o una caravana o autocaravana, un segmento al que reconocemos, no le hemos prestado demasiada atención en estos más de 8 años de programa, pero que hoy nos vamos a meter de lleno. Muchos son los invitados que nos acompañarán durante la próxima hora en esta nueva edición del programa de turismo de Capital Radio, pero antes hay que cumplir con el protocolo. Nos vamos a la sección El Vigilante del Faro para conocer las noticias del sector. Nos las acerca una semana más el portal de noticias Turinews, que lo pueden encontrar, lo saben de sobra, en tnews.es.
El Vigilante del Faro.
El País Vasco bate todos sus récords turísticos en julio gracias al turismo nacional. Según informó el Instituto Vasco de Estadística, las visitas a esta región se incrementaron durante ese mes casi un 7% respecto al año anterior, lo que se traduce en más de 20.000 turistas de diferencia. Según este organismo, el principal impulsor de este crecimiento es el aumento del turismo nacional, estimulado por la recuperación económica, que dejó en Euskadi una cifra de visitantes cercana a los 314.000. Canarias tiene capacidad para crear 150.000 nuevas camas turísticas. La empresa pública Gesplan, centrada en el planteamiento urbanístico de las islas, ha detallado recientemente que el archipiélago cuenta con más de 54 millones de metros cuadrados de suelo turístico urbanizable y urbano, por lo que se podrían crear las citadas plazas alojativas. En cuanto a la distribución de esas nuevas plazas, las islas con mayor potencial son Tenerife y Gran Canaria, ambas con capacidad para absorber alrededor de un 35% del total. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido ha informado durante la última semana de una alta amenaza de terrorismo en España, por lo que recomienda a los turistas viajar a otros destinos más seguros como Suiza. Desde Reino Unido se habla de la posibilidad de ataques indiscriminados, incluso en los lugares más visitados por los turistas extranjeros. Lógicamente, el sector hotelero español se ha indignado, asegurando que se trata de una alerta sin fundamento. En clave económica, los rumores que circulan por la Bolsa de Londres, que especulan con la posible venta de la aerolínea EasyJet, han hecho que crezca el valor de sus acciones durante la última semana. Se cree que existe una oferta de 16 libras por participación. Los rumores señalan a varios candidatos entre los posibles compradores, pese a que EasyJet se niega a comentar estos rumores. Sin embargo, el mercado sí que respondió, viéndose incrementada la cuota de las acciones en 44 puntos.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Y después de las noticias del Vigilante del Faro, como cada semana, nos metemos ya de lleno en el tema de la semana. Campings y caravanas, mucho más que casetas y furgonetas. Es el eslogan con el que hemos querido resumir la idea del programa que vamos a hacer en la próxima hora. Nos queremos ir deteniendo en aspectos importantes de este segmento vacacional en el que pretendemos que ustedes aprendan y mucho de este sector de los campings. Y es que este mundo, digamos, ha cambiado radicalmente, tanto que ha surgido un concepto nuevo, el glamping. Mezcla glamour y camping, y si uno busca en internet encuentra auténticas maravillas. Lugares que a priori uno no podría definir como camping, pero que sí que lo son. Cada vez los humanos demandamos más comodidad, tener electricidad, cobertura, internet, y aunque eso sea quizá alejarse de la filosofía de comunión con la naturaleza, el mercado manda. Hay varios establecimientos en España que han apostado por colocar incluso cabañas en las copas de los árboles, y no son precisamente las que vemos que tienen los niños americanos en las películas. Auténticos bungalows, como el nombre de este programa, en lo más alto, que son todo un éxito en el sector turístico del que hoy hablamos. Y para ello, nuestra primera parada es con Antonio Gonzalo. Él es dueño del camping Econatura Monte Holiday en la Comunidad de Madrid. Antonio, bienvenido a Bungalow 103.
Muchas gracias.
Lo primero que te queremos preguntar, por si acaso estamos incurriendo en un error, ¿te parece adecuado ese término del glamping, mezclar glamour y camping?
Totalmente. Es un palabra anglosajón, en realidad, que nace en Reino Unido hace como 15 años aproximadamente, y lo que trata de hacer es reproducir las condiciones de proximidad a la naturaleza con máximo confort que tenían en la época victoriana los exploradores ingleses cuando iban a África. Entonces ellos iban con todo lujo a África, con portadores, llevaban la vajilla, la loza y tal, pero exploraban. Entonces esto lo que hacen es que los ingleses actualmente montan ese mismo sistema, pero en su propio país, y llega a España 12, 15 años más tarde, pasando por Francia, etc.
Y aplicado a hoy en día, establecimientos como el tuyo, Antonio, ¿qué tienen de glamuroso estos campings que, insisto, proliferan hoy en día?
La clave es hacer que el alojamiento sea insólito, sea una experiencia en sí misma. Se trata de salirse del recuadro, digamos, habitual de un alojamiento. Tiene que ser así, así, así. Entonces, lo que pretende el glamping es que la experiencia alojativa sea lo más próxima a la naturaleza y que sea una experiencia en sí misma, que no necesites que cuando llega el cliente diga, wow, esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en Monte Holiday Ecoturismo? Lo que tenemos son cabañas en los árboles que están a 7 metros de altura en las copas. ¿Esto qué te permite? Pues te permite primero dormir a 7 metros, que es una cosa poco habitual, ¿no?
Hombre, más bien poco, efectivamente.
Efectivamente. Gozar de unas vistas estupendas y, sobre todo, convivir en la copa de los árboles pues con las especies que viven habitualmente en las copas de los árboles, que van a dormir por la noche o que por el día pues te picotean por allí las patas fritas que te han caído, o se meten dentro si has dejado la puerta abierta, en fin. Entonces, todo eso genera una experiencia que a las familias, sobre todo con niños, pues les encanta. Hay otra tendencia también interesante, que es mezclar glamping con turismo activo. Entonces, nosotros, en nuestra instalación, en el turismo, lo que hemos hecho ha sido poner redes, puentes tibetanos, que conectan las cabañas entre sí, de tal manera que la cabaña en los árboles se convierta además en un juego autoguiado y con total seguridad para los niños. Es glamping esto, pero también glamping pueden ser los ecolodges, por ejemplo, nuevos que hemos instalado, que son en una especie como de apartamentos panorámicos totalmente metidos en el bosque, con unas vistas espectaculares, y en el que el vecino más próximo lo tienes a 20 metros. Glamping también es lo que están haciendo los franceses y los ingleses, son cabañas flotantes, por ejemplo, que te dan la barquita, pam, 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 y tú, pues, con tu maleta, pues llegas a la barquita y te pasas allí dos días, ¿no?, en medio de un lago. Y todo aquello que sea experiencial, con máximo confort y que te acerque a la naturaleza, eso es glamping.
Antonio, ¿y estas experiencias son caras, son algo exclusivas o están realmente al alcance de todos?
Pues yo diría que depende del momento y de la persona que venga. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, para hacer un regalo, pues muchas veces, oye, pues si es una vez al año, pues me puedo permitir ciertos lujillos, ¿no? Depende del momento, ¿por qué? Porque en temporada alta están muy solicitadas y en temporada menos, trabaja menos. ¿En qué rango de precios ronda nuestras instalaciones de glamping, tanto ecolodge como cabañas en los árboles? Pues desde los 100 euros hasta los 150. Desde 100 euros a los 150, dependiendo del momento, dependiendo también del tipo de alojamiento, te puedes alojar. Entonces, bueno, es asequible, dependiendo de cuándo vengas. Y es asequible incluso cuando vengas en temporada alta, siempre y cuando sea algo especial, ¿no? Te lo puedes permitir, pues sí, de vez en cuando.
Y Antonio, como empresario, digamos, como propietario de uno de estos establecimientos, ¿apostar por el glamping es la manera de salir adelante en el sector? ¿La gente ya no se conforma, digamos, con menos?
Claro, esto es innovación y desarrollo. Durante muchos años el mundo del camping ha estado haciendo lo mismo y precisamente con la crisis nos damos cuenta de que existe la posibilidad de sorprender al cliente con nuevas formas alojativas. Entonces nos empezamos a fijar lo que hay fuera para ver cómo se puede adaptar a nuestros establecimientos, que en realidad son hoteles horizontales. Detratamos ahora un grupo de empresarios jóvenes españoles que hemos decidido adaptar el fenómeno glamping en España, es dar demanda a una oferta de personas, de turistas, que se quieren ver sorprendidos por el alojamiento en sí. Entonces, estamos adaptándonos ahora mismo. Creo que es una cosa que va a ir a más. Es una cosa que, además, el que no lo haga, yo creo que va a tender a quedarse fuera del mercado. Con lo cual, pues bueno, yo animo a cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo a que se acerque por alguno de estos campings que tenemos, glamping, que lo pruebe y que va a alucinar, sobre todo si viene con niños.
Y Antonio, también metiéndonos un poco en lo que son las entrañas de este tipo de establecimientos, ¿son sencillos de sacar hacia adelante? Imagino que para colocar una cabaña a 7 metros de altura en un árbol no se podrá hacer así como así, habrá que tener permisos, licencias, todos los seguros, por supuesto, correctos. Es decir, ¿es sencillo sacar adelante una iniciativa así?
Hay que pensar siempre, a la hora de instalar una cabaña en los árboles, por supuesto, la seguridad. Eso es el primer requisito. Si no hay seguridad porque el árbol está en malas condiciones, está podrido, bueno, pues mejor olvídate y pon otra cosa. Es la seguridad. Después tiene que ser bonito el entorno. No puedes poner una cabaña en los árboles, pues no sé, al lado de un sitio feo, ¿no? O pegado a otras instalaciones. El entorno tiene que ser bonito, tiene que estar alejado del resto de las instalaciones, del resto de las cabañas en los árboles, para que la aproximación a la naturaleza sea real. Tienen que ser sitios no antropizados, no modificados excesivamente por la mano del hombre, porque en realidad lo que pretende el glamping es conectar al turista, a las personas, a las familias, con el máximo confort en la naturaleza. Entonces, bueno, teniendo estos tres requisitos, se consigue que al final la experiencia sea máxima, es decir, que el alojamiento integrado en la naturaleza y con el máximo confort, pues el resultado que tiene que dar, ¿no? En cuanto a permisos oficiales, pues bueno, un camping tiene en su interior la capacidad de poner bungalows, con lo cual, no deja de ser un bungalow elevado, ¿no? Con lo cual, en realidad cualquier camping puede instalarlo si cumple esos tres requisitos anteriores.
Pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos un ratito aquí en nuestro Bungalow 103. Esperamos verte pronto a poder ser en una de esas magníficas cabañas.
Bueno, Santi, estás invitado y espero verte en Montejoy Ecoturismo pronto.
Vamos haciendo la maleta. Hasta pronto, Antonio. Gracias.
Gracias, Santi. Hasta luego.
Pues fíjense, esto es lo que nos contaban, cabañas a 7 metros de altura. Ya les digo, una búsqueda muy sencillita por internet, Camping Econatura Montejoli es el nombre de este establecimiento, pero ya les digo que a lo largo y ancho de nuestra geografía hay unos cuantos más que apuestan por este tipo de modelos, e incluso con poner glamping en Google ya se encuentra uno ofertas muy, muy llamativas, auténticas casetas de lujo, casi como los marajás asiáticos, pues se puede encontrar uno camping que ofrecen esto en España. La verdad es que nuestra intención a esta hora era también conectar con Ana Beriaín, ella es la presidenta de la Federación Española de Empresarios del Camping, pero por cuestiones de cobertura nos está siendo imposible hablar con ella, al menos no a una calidad de sonido digna de los oyentes de Capital Radio. Lo que sí que tenemos, porque nos las habían facilitado antes de la entrevista, es las cifras de ocupación que maneja la Federación en cuanto a ocupación. Cerrarán este bienio, julio y agosto de estos dos meses, con cifras muy positivas de ocupación, un 85% de ocupación media y cerca de 18 millones de pernoctaciones. Destacan desde la Federación que son cifras muy positivas, que se van acercando poquito a poco a las cifras de antes de la crisis, por ejemplo, y además ellos concretan que los bungalows arrasan, 90% de ocupación frente al 70% de las parcelas, es decir, este tipo de alojamientos quizá no tan exclusivos como los que nos contaba Antonio, es la modalidad preferida por lo que van detectando, e incluso también ellos diferencian entre los campings de costa y los del interior, siendo siempre siempre cifras superiores al 80% de ocupación. Así que poco a poco, a través de estas cifras, vamos pulsando que el sector del camping atraviesa un buen momento. Hemos hablado de ese segmento del glamping, pero también queremos hablar de otros camping con mucho prestigio, como son algunos de los que vamos a hablar a continuación en nuestro programa. Y es que dentro del sector del camping, por si ustedes no lo sabían, se otorgan unos premios, los llamados Best Camping, que otorgan las guías de referencia en el sector del camping y el caravaning en Europa. Concretamente es una holandesa llamada ANWB y una alemana, ADAC. Según publican las notas de prensa, el reconocimiento se otorga a aquellos camping que tienen las mejores instalaciones, la mejor oferta complementaria y los mejores servicios. Se analiza hasta el último detalle: entorno natural, bloques sanitarios, calidad, variedad de la animación. Es decir, son galardones muy rigurosos. Como decimos, son bastantes los negocios españoles que recibieron este premio, pero vamos a conectar ahora con una empresa que ha recibido la máxima distinción para dos de sus camping, concretamente los de Costa Blanca y Guardamar. Conectamos con Carlos Pérez Fur, él es director de marketing de Marjal Camping and Resorts. Carlos, bienvenido a Bungalow 103.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo he definido bien, casi son como los Oscars del mundo del camping. A Marjal le han dado esa máxima distinción, esas 5 estrellas. ¿Qué supone para una empresa como Marjal esta distinción? Y pregunto, ¿es casi un empuje promocional de cara al exterior, dado que son premios que se otorgan por empresas extranjeras?
Sí, por supuesto. La verdad es que para nosotros es una máxima prioridad durante todos los años el tener estas distinciones, ya que, como muy bien habéis comentado, son muy exigentes en la manera de analizarnos, sobre todo los bloques sanitarios, las duchas, las instalaciones, y te generan una gran visibilidad en el mercado holandés y alemán, en más de 4 millones de asociados que tienen ellos a la guía.
Uh-huh. Carlos, por hacernos una idea del volumen de negocio que puedan ser los camping, etcétera, en los camping que controla, digamos, Marjal, ¿cuántos viajeros reciben en total ustedes, no sé, en un año? No sé si lo hacen por estaciones, por año entero.
Nosotros trabajamos durante todo el año, estamos abiertos y trabajamos 2 temporadas, la de invierno y la de verano. Nosotros podemos estar moviendo un volumen de estancias, o sea, lo que son reservas, de más de 25.000 entre los dos establecimientos. Uh-huh. Y siempre diferenciado en trabajando el invierno el jubilado y más en las familias en verano.
Uh-huh. Y otro tipo de perfil, ya me especificas ese apartado, pero entre extranjeros y españoles, ¿cómo nos dividimos?
Bueno, tenemos un poco, en invierno trabajamos mucho el extranjero, en verano trabajamos más el nacional, y nosotros siempre estamos moviéndonos pues en torno de un 35-40% de internacionalización. Pero sobre todo en invierno es cuando más extranjeros tenemos visitando nuestros dos establecimientos.
Uh-huh. Carlos, describíamos esos Best Camping como unos premios de casi excelencia, calidad del alojamiento, sí, servicios complementarios, etcétera. Y hemos estado hace unos minutitos aquí en Bungalow 103 hablando con Antonio Gonzalo, él es propietario de uno de estos camping que apuestan por el glamping, sí, nos hablaba de turismo experiencial, etcétera. Pues sí, una pregunta análoga casi que te queríamos hacer a ti. ¿Qué ofrece Marjal para que esa experiencia también pues sea reconocida, como hemos dicho, internacionalmente y mueva esas cifras de personas?
Nosotros nos hemos querido diferenciar un poquito. El turismo, como bien habéis dicho, es una experiencia, no es el viajar de vacaciones. O sea, todo el mundo quiere vivir algo en el momento en que tiene el poquito tiempo que tenemos para disfrutar el tiempo libre que tenemos. Y nosotros nos hemos querido reconvertir en resorts, pues eso, con spas, animación muy potente, shows nocturnos, grupos de música. Hace poquito teníamos a 2 cantantes de La Voz actuando aquí con nosotros. Y luego también en la experiencia que vives en el propio alojamiento en el que estás. Puedes dormir en una caravaning, puedes dormir en un comanche, en una tienda glamping, en un bungalow, en tu propia parcela. Multitud de posibilidades alojativas en las que se une con toda la oferta complementaria de restauración temática que y de animación que os he comentado, para que todo sea ya una experiencia a sí mismo.
Uh-huh. Carlos, voy a hacer un inciso para, digamos, el oyente medio. Yo al final, por el proceso de documentación para el programa, ya voy conociendo todos los términos. El término bungalow lo vamos entendiendo, el término caravaning se entiende rápido, además lo vamos a abordar ya en el segundo bloque. Caravanas de autocaravanas, vale. La parcela muy también, bien. Pero supongo que les habrá despistado muchos lo del Comanche.
Sí, el Comanche es una tienda, es un mix entre un remolque y tienda. ¿vale? Ahí es, nosotros montamos una tiendecita, la tenemos para los clientes que quieren probar, como para iniciarse en el mundo del camping, pero que no han comprado porque no saben si la pereza le va a gustar, y ahí pueden vivir la naturaleza, pueden vivir el estar en una parcela alojados, y nosotros le damos pues todo. Tienen ahí su camita, su cocina, su nevera, lo tienen todo ya montadito para venir, disfrutarlo y ya que vean a ver si les gusta.
Uh-huh. Carlos, por hacer la pregunta así como muy concreta, ¿hoy en día se puede tener un camping de éxito sin ofrecer piscina, pistas deportivas, entretenimiento para los más pequeños? Es decir, ¿hoy en día se puede ser un camping de éxito aportando una parcela y ya está?
A ver, aportando la parcela y ya está, ahora mismo en el turismo todo tiene que tener un gran valor añadido para la parte experiencial, como habéis comentado antes. No necesariamente tienes que tener un montón de instalaciones para hacer un gran camping. Hay campings que están en lugares idílicos o que tocan mucho el ecoturismo, hay mil maneras de ponerse en valor, y sobre todo el mundo camping, con esos valores de naturaleza, de amistad con todas las personas que puedes encontrar, con eso de volver en contacto con la familia y vivir momentos especiales, tiene muchísimo auge ahora mismo.
Lo digo porque a lo mejor la noción que tienen muchos de camping es pues de sencillez, de contacto con la naturaleza, de desconexión, sin apuras, y al final estas nuevas tendencias pues casi que no la distinguen en demasía de quedarse en un hotel. No sé si se rompe un poco esa filosofía original del camping.
La verdad es que hay campistas para todo, ¿vale? Pero en realidad gran parte de la filosofía es el estar alojado en cómo te relacionas con tus vecinos y demás. Y tener las instalaciones ahí es un plus, que puedes hacer que tus hijos disfruten, pero tú al mismo tiempo puedes estar haciéndote tu barbacoa, incluso estando con los vecinos. Sobre todo también el tema de la tranquilidad, son espacios que aunque tengan actividades, también son espacios seguros, porque son recintos en los que la gente puede volver a jugar tranquilamente sin lo que tú comentabas, a lo mejor estar en un hotel, en un centro de una ciudad.
Pues Carlos Pérez Fur, director de marketing de Marjal Campings and Resort, primero, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103 y enhorabuena por esas distinciones que os daban con ese Best Camping, y suerte también para los de 2017, claro que sí.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y un saludo.
Un saludo, hasta pronto. Despedimos a Carlos, fíjense, los datos que él mismo nos daba, él hablaba de un 35% de ocupación extranjera, pues coinciden casi con los que da la propia federación. Ellos hablan de un 70% de turistas nacionales frente a un 30% de extranjeros. Calculan incluso desde la federación que la estancia media ronda los 5 días y el gasto por familia ronda también los 85 euros diarios, lo que a su vez coincide con lo que nos decía Antonio del nivel de gasto y demás. Fíjense ustedes, en el máximo, digamos, histórico del camping en nuestro país, se dio en el año 2002 con casi 19 millones de pernoctaciones, y como les decimos, después de todo lo que ha llovido en nuestro país y nuestra economía, en este año 2016, el verano de 2016, parece que lo vamos a cerrar con casi 18 millones, así que nos vamos acercando bastante a esas cifras tan positivas que destacan desde la federación. Vamos aprendiendo poco a poco del camping, se van fijando, ¿no? Hemos aprendido lo que hablan o lo que ellos denominan un bungalow, que es verdad que tiene diferentes acepciones turísticas. Hemos hablado también de caravanas, que ya les adelantaba yo que lo hablaremos a fondo en el segundo bloque del programa, pero la verdad es que va variando y mucho a lo largo de los años lo que es el mundo del camping. Su salud como segmento de la industria turística, las nuevas tendencias alojativas, incluso las demandas que parecen hacer los clientes de este modelo vacacional han ido cambiando. Queremos saber también cómo eran las cosas en un pasado reciente. Hace pocas décadas, lo hemos visto en la tele, nos lo han contado nuestros padres, nuestros tíos así un poco más mayores, etcétera, irse de camping con la familia en verano era mucho más habitual de lo que es actualmente, y no se hacía tanta distinción sociocultural ni económica como parece que se hace ahora. Es un asunto que queremos ir abordando con el siguiente invitado aquí en Bungalow 103. También queremos hablar de ello a lo mejor con alguno de los invitados en el segundo bloque. ¿Se hace verdad cierta distinción en el nivel sociocultural de los turistas que hacen camping? Es un mito que queremos ir quitando poco a poco en el programa de hoy. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él se llama John Axpe. Él es usuario, vamos a decir, tradicional de esto de los camping. John, saludo. Bienvenido de nuevo a Bungalow 103.
Hola, buenos días.
Un viejo amigo de esta casa, de nuestro director Ignacio Moll. Con él queríamos abordar pues esa vertiente de alguien que ha vivido esto de los camping durante muchos años. La primera pregunta que le quiero hacer, ¿ha cambiado mucho esto de los camping desde décadas atrás a hoy en día? ¿Es reconocible, digamos, el modelo turístico?
Pues sí ha cambiado mucho. Pues por decir una cosa, yo la primera vez que fui de camping con mis padres y mis hermanos fue hace 34 años y nuestro primer camping fue una canadiense como para 6 personas y ahí teníamos que meter todos los bártulos, cocina, mesas, sillas y todo ello metíamos en un coche. Hoy en día la canadiense no existe, existen tiendas tipo iglú, caravanas, autocaravanas y ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Hasta casetas en los árboles a 7 metros, John, nos acaban de contar con electricidad, internet, etcétera, ¿no?
Efectivamente, además eso yo aunque tengo parte de mi corazón en el Lanzarote, porque he vivido muchos años allí, pero aquí cerca de, yo soy del País Vasco y aquí cerca hay un sitio por las faldas del Monte Gorbea donde realmente ahí están las tiendas y, o las cabañas encima de los árboles.
John, particularmente, es una opinión personal, ¿te gusta hacia dónde se dirige ese modelo? Lo acabamos de hablar con representantes de este tipo de camping que apuestan por la modernidad, por la comodidad, por el lujo. Yo les preguntaba hace un momento si no se rompía un poco esa filosofía de estar con lo mínimo y necesario, de contacto con la naturaleza, etcétera. ¿Se pierde esa filosofía? ¿A ti, John, particularmente, te gusta?
Bueno, me gusta porque realmente cada día no sabemos por el tema social nos volvemos más cómodos, pero no tiene por qué cuando vas a un camping puedes ir con lo opuesto, puedes hacer de todo, o vas a ese tipo de camping modernos con los bungalows que hoy en día se llama glamping y en el mismo camping tú puedes ir al suelo con tu tienda de campaña, con tu hornillo, con tu barbacoa si te dejan hacer y tu colchoneta. Puedes hacer ambas cosas y en las dos estás en la naturaleza.
John, si es indiscreción, me paras los pies, pero ¿qué es lo que hacía que tu familia se decantara a la hora de sus vacaciones por los camping y no por los otros muchísimos modelos turísticos que había en España? ¿Por qué tu familia le cogió cariño a eso de irse de camping?
Pues yo creo que es como todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, mis padres, yo cuando fui por primera vez tenía 9 años, mi otro hermano 6 y yo con mi hermano el pequeño me llevo 9 años. Mi hermano el pequeño fue de bebé, entonces cuando una familia con 3 niños dice, bueno, pues vamos a hacer algo diferente y se echa la aventura, ¿no? Mis padres ya venían de hoteles, de ir a de apartamentos, entonces decidieron cambiar para probar. Y les gustó. Y durante 10 años continuos estuvimos haciendo camping. Luego, por circunstancias, pues cambiamos otra vez, ¿no? Pero por cambiar, por ir a la aventura, a la naturaleza, te sientes libre en todo momento. Y eso es lo que a mis padres pues decidieron en su día dar el salto.
John, y una última pregunta, casi que también es una opinión personal. Últimamente, en estos últimos años, casi se ha asociado ese mundo del camping y las caravanas pues con un nivel adquisitivo bajo, incluso si me apuras, con un nivel sociocultural bajo. Es que, de hecho, han hecho hasta series en televisión un poco abusando de esa misma noción. ¿Por qué crees que al final se ha acabado mancillando esa imagen de los camping?
Pues yo no sé, porque la verdad que yo nunca he estado de acuerdo con esa opinión. Porque, mira, nosotros, pues ya te digo, hace 34 años que fuimos la primera vez, ya en su día, en un camping, que no voy a decir el nombre, que está en Tarragona, ya pagábamos el suelo 50 euros. Por un decir, 50 euros. Yo al cabo de unos 20 años fui al suelo, después de andar en caravana y tal, fui al suelo en un camping nuevo y pagué la parcela al suelo 72 euros. Yo, el tabú este que se dice, no, es que es gente de un nivel adquisitivo bajo, eso, en absoluto. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Pero vamos, que hoy en día, que se dice, ¿no?, en la calle, ¿no?
Se dice, pero el que dice, para mí, en mi opinión, no tiene muy bien los conceptos del campista. Otra cosa es aquel que va, pues, en los sitios ilegales, que se monta su tienda y tal. Eso es diferente, pero el que va de camping, de acampada, a un camping bien organizado, con sus baños, con sus zonas, pilas de limpiar del menaje y tal, en absoluto. Es un nivel medio alto.
Pues ese es uno de los mitos que queríamos romper en el programa de hoy. Nos ha dado la primera ayuda y el primer empujón, el bueno de John
Axpe.
Yo solamente
voy a poner una por puntualizar.
¿Sí?
Hoy en día una caravana media cuesta unos 25.000 euros, de ahí para arriba. Y hay autocaravanas de gente que hace camping que cuestan hasta 300.000 euros.
Pues qué bien me viene que me digas esto, porque el segundo bloque nos vamos a centrar en las autocaravanas, John. Así que permanece a la escucha y así podrás contrastar un poquito más toda esa información. John, amigo, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Pues de esas palabras de John, tomen ustedes buena nota, porque en el siguiente bloque vamos a hablar del caravaning. Camping, caravaning, al final todo acaba igual, pero ya les digo yo que no es lo mismo. Nos vamos a la escapada y enseguida seguimos aquí en Bungalow 103.
La escapada.
Hoy volvemos a cruzar el océano para irnos a la capital de Ecuador, Quito. Fue fundada en el año 1534, en las ruinas de la ciudad inca más importante de la región, por lo que hoy en día es una de las ciudades más antiguas de Latinoamérica. Está rodeada por montañas de más de 2.500 metros, lo que permite que tenga un microclima mucho más frío y templado que en el resto del país. Aunque hay varios museos destacables, en nuestra escapada nos decantamos por el Museo de la Ciudad, ubicado en el casco antiguo y en el que podremos aprender mucho de la historia del país. Es esa misma zona, podremos caminar por la calle de la Ronda, junto a la Plaza de Santo Domingo, siendo ambos los enclaves más característicos de la parte vieja de Quito. Tampoco olvides visitar la iglesia y convento de San Francisco, llamado El Escorial del Nuevo Mundo, donde podremos ver a la famosa Virgen de Quito. Otra imagen característica de la capital ecuatoriana es su telesférico, el segundo de cable más alto del mundo. Está situado en el ala occidental del volcán Pichincha. En algunos puntos alcanza los 4.000 metros y en los días despejados ofrece una vista espectacular de la ciudad. Otra curiosidad que ofrece la ciudad de Quito es el monumento de forma piramidal cuyos vértices apuntan hacia los cuatro puntos cardinales, llamado mitad del mundo. Como sabes, por Ecuador pasa la línea imaginaria que divide el mundo en dos hemisferios, por lo que en este enclave podrás pasar de uno a otro con tan solo un salto. Y si lo tuyo es la naturaleza, una visita obligada es el Jardín Botánico, ubicado en Parque La Carolina. Es una gran alternativa para escaparse de la ciudad y adentrarse en la flora y fauna local, y que cuenta además con visitas guiadas. Y si además le quieres sumar deporte, puedes hacer una ruta en bicicleta por los Andes, ya que algunas compañías organizan tours por las montañas para todos los niveles.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Volvemos en Bungalow 103 para seguir hablando de bungalow y caravanas, ese modelo que nos está llevando, este modelo vacacional que nos está llevando y ocupando en el programa de hoy. Hemos hablado con John Axpen en ese último término, también hemos hablado con los representantes de algunos de los campings más destacados y más llamativos de nuestra geografía, y ahora nos queremos detener, sobre todo en este segundo bloque, en el mundo del caravaning, sin perder, por supuesto, de vista el mundo del camping. Lo vamos a hacer charlando en este ratito con Marta Santamarina. Ella es directora de la revista El Camping y su Mundo. Marta, bienvenida a Bungalow 103.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hemos estado hablando de muchas cosas, así que vamos a intentar ir generalizando. Marta, en tu opinión, ¿es el del camping, el del caravaning, es un sector en auge, un sector que está pasando un proceso de modernización y adaptación, o es un sector que está sobreviviendo a duras penas? En tu opinión, ¿cuál de las tres opciones sería la más correcta?
Es sin duda un sector en auge. Eso desde luego. En los últimos años lo estamos viendo. El crecimiento tanto del camping como del caravaning es notable. El camping con una distinta modalidad, invirtiendo muchísimo en instalaciones y buscando a un nuevo público que era el que tradicionalmente no era campista. Y el caravaning, pues en el caravaning en España estamos sufriendo un boom espectacular, sobre todo en el sector de la autocaravana, mucho más que la caravana. Uh-huh. Pero vamos, de turismo, además, turismo de calidad, y es un sector con muchísimo futuro.
Marta, ¿qué marca la mejoría? La recuperación económica en general del país, ya dice la Federación que poco a poco nos acercamos en las cifras de ocupación a las de antes de la crisis, o esos nuevos modelos que se están imponiendo, que ya también nos han ido adelantando en el programa, que hacen que vuelva a ser atractivo y que, por tanto, la gente apueste por ello para sus vacaciones, o una mezcla de las dos. ¿Qué marca la mejoría, Marta, en tu opinión?
Hombre, yo creo que en camping las instalaciones, el camping, la mejoría de las instalaciones y sobre todo la oferta de bungalow, que hasta hace unos años en España el camping se asociaba a parcela, a tienda, ahora mismo el camping español ofrece muchísimas más alternativas. Entonces, la oferta alojativa con el bungalow marca eso, la llegada de un nuevo turista, de un nuevo público que antes no era campista. Y en caravaning se ha puesto de moda la autocaravana, especialmente la autocaravana se ha puesto de moda. La salida de la crisis nos está ayudando un poquito a recuperar esa gente que a lo mejor quería comprarse una autocaravana y ha estado retenida por estos años de crisis, y ahora, como parece que van las cosas y todo es un poco mejor, se están vendiendo muchísimo. O sea, las cifras de venta, las cifras de matriculaciones de caravanas y autocaravanas marcan sin duda lo que va a ser el futuro, es decir, el auge.
Uh-huh. Marta, hace unos minutos hablábamos con John Axpe, un amigo de este programa, un usuario uh-huh. tradicional de los camping, y con él charlábamos uh-huh. sobre esa noción que se ha querido implantar últimamente de que el camping pues ya se ha quedado para gente de nivel sociocultural bajo, de nivel adquisitivo bajo, y yo nos decía, no, eso nada, ¿eh? Las parcelas siguen costando un buen dinero y las autocaravanas, y es por eso mismo por lo que te quería preguntar, llegan a costar cantidades increíbles, las más lujosas, las más modernas, etcétera, etcétera. Supongo que eso también marca un poco la tendencia y ayuda a romper ese mito que sin querer o algunos queriendo están intentando imponer, ¿no?
Claro que sí, es que todo lo contrario, es que la autocaravana es un producto, no vamos a decir de lujo, pero sí para un nivel adquisitivo medio-alto. Ten en cuenta que una autocaravana nueva hoy en día ronda la media de los 50.000, 60.000 euros. Entonces, a ver, si vas a comprar un vehículo de esas características y después tienes que pagar un camping o tienes que alojarte, tienes que gastar gasolina, es un nivel adquisitivo ya medio-alto. Para nada es un tipo de turismo barato ni un tipo de turismo de a dónde me voy que no tengo dinero. Uh-huh. Al contrario, es una filosofía, es un estilo de vida que se está imponiendo, además que, como te digo, en autocaravana a un ritmo muy, muy importante. Sí. Muy buen ritmo y cada vez más adeptos.
Y Marta, para hacernos un poco a la idea del volumen de negocio, ¿cuántas caravanas y autocaravanas pueden estar recorriendo nuestras carreteras en un día como hoy, por ejemplo?
Mira, caravanas, las cifras son, no es tan fácil tener una estadística porque las caravanas varían mucho en función del peso, unas exigen matricular, otras no, entonces es más difícil, pero en autocaravanas las cifras oficiales, bueno, las que da la Asociación de Empresarios de Caravaning, ASEICAR, son más o menos, hay unos 40.000 propietarios de autocaravanas ahora mismo en España, pero al año circulan por toda la geografía española unas 200.000, que debo decir porque vienen muchísimos turistas europeos, donde en el resto de Europa sí está implantado, es un tipo de turismo que está implantado desde hace muchos años. Uh-huh. Entonces, ya te digo, 30.000, 40.000 usuarios pueden tener autocaravana en España, pero unos, vamos, cerca de los 200.000 pasan cada año por nuestro país. Y ahora en verano se nota muchísimo, sobre todo las carreteras españolas, que cada año lo notamos más. Vas viendo muchísimas más circulando a diario.
Marta, ¿cuántos tipos de autocaravanas existen? Te lo pregunto casi en representación del oyente porque igual que sí. con los tipos de alojamientos nos ha pasado y Carlos Pérez, uno de los invitados anteriores, nos lo ha explicado, al documentarnos para el programa hemos visto la noción, digamos, de autocaravana, de camper, no sé, empezaron a surgir sí. un montón de términos y tipologías.
Sí.
¿Se puede hacer
sí.
alguna especie de árbol genealógico de la autocaravana?
Claro que sí, mira, la diferenciación entre camper y autocaravana es clara. El camper es una furgoneta habilitada como vehículo vivienda. Uh-huh. Es decir, tiene las dimensiones de una furgoneta, lo que puede ser un Ford Transit, lo que puede ser una Volkswagen California, pero por dentro está habilitada como vivienda. Está camperizada, solemos decir.
Uh-huh.
Es decir, que puede tener cocina, puede tener baño, puede tener una cama. Eso, pero siempre las dimensiones de una furgoneta, es decir, 5 y pico metros, no llega a los 6 metros. Y autocaravana siempre es el vehículo vivienda ya construido como tal. Es decir, tiene unas dimensiones mayores y ahí tenemos también tres tipos. Tenemos las tradicionales, las capuchinas, que son las que creímos en los años 90 en España, ¿no? Que son estas que tienen una forma, se llaman así, una especie de capucha sobre la cabina, ¿no? Que donde
ajá,
va una
sí.
cama. Ese tipo va bajando. ¿Por qué? Porque se ha impuesto la perfilada y la integral. Es decir, la perfilada es un tipo de autocaravana más aerodinámica, de un diseño exterior como más cuidado, más moderno, y también tiene la funcionalidad interna pues óptima. Y la integral es un tipo ya, diríamos, el exterior más parecido a un autobús, es decir, más cuadrada por fuera, más grande, y suelen ser de un nivel adquisitivo ya más alto, suelen ser como de gama alta.
Uh-huh. Y ya entiendo que para viajes además más largos, ¿no? Este último
bueno, modelo. Igual. Puedes desplazarte con cualquiera de ellas, da igual. Es un poco el tipo de familia, el tipo de viajero. Si es para una pareja mayor, si es para una familia con niños, de ahí varía un poco la distribución interior. Son diferentes en unos modelos y en otros. Entonces, en función del tipo de usuario, le conviene más un tipo de autocaravana u otro. Pero vamos, que puedes recorrer España, Europa y parte del mundo con cualquiera de ellas.
Pues fíjense ustedes, les hablo ahora a los oyentes, lo que nos está contando Marta Santamarina, directora de la revista El Camping y su Mundo, acerca de las caravanas, que como ven, hay mucho más detrás de este segmento de lo que muchos creíamos. Tanto es así que, Marta, si no nos equivocamos, en octubre, y no es la primera, se organizan hasta ferias del caravaning. Es decir, sí. El segmento es enorme, ¿no?
Sí, el segmento es muy grande, muy grande. En España tenemos una feria, aunque cada vez hay más ferias regionales, pequeñitas, de más dimensiones más reducidas. En España la feria del sector por excelencia es el Salón Internacional de Caravaning, que se celebra en octubre en Barcelona. Hasta el inicio de la crisis más o menos se celebraba anualmente, y con la bajada, bueno, pues con la bajada de poder adquisitivo, desde que empezó la crisis se celebra cada 2 años. Pero tenemos en cuenta este año el volumen de expositores, el volumen de negocio las expectativas que tenemos son muy buenas, muy altas, y la gente está con muchas ganas de feria, tanto el empresario con muy buena, se muestra muy optimista, como los compradores, cada vez nos llaman, faltan todavía 2 meses o 3, y nos llama gente a diario, ¿cuándo empieza? ¿Qué puedo ver? ¿Voy a poder encontrar el vehículo que quiero? O sea, quedamos que las perspectivas son muy buenas.
Eso te quería preguntar, ¿hay modas, hay tendencias también en el mundo del caravaning? Luego, porque empezamos el programa hablando del glamping, esa mezcla de glamour y camping, no sé si hay glamibanning o algo así aplicado entre glamour y caravaning.
Hombre, glamibanning no tanto, pero sí que podemos decir que hay gamas para todos tipos, o sea, y hay cosas muy modernas. Precisamente pasado mañana empieza en Alemania la mayor feria del sector en Europa, y ahí sí que podemos hablar de tendencia, de moda, de vehículo espectacular. Es como desfile, ¿no? Como llevan lo más exclusivo. En España lo traen menos, porque en España más o menos se trae lo que se va a vender, lo que el público demanda, y la demanda es menor. Pero te puedo decir que a nivel europeo no es que digamos la tendencia media, sino que lo que te puedes encontrar va desde vehículos en los que puedes llevar dentro un coche, un smart, motos de todo tipo, vehículos con todo tipo con la tecnología a la última, vamos, que abres la puerta con un botón, que tienes domótica en el interior, vamos, apartamentos sobre ruedas, como solemos nosotros definir, que en las que tienes de todo, en las que te puedes quedar a vivir, vamos, que porque en España tenemos el concepto de vivir en una casa anclada, pero porque un vehículo de esos te puedo asegurar que puedes vivir todo el año.
Sí, sí, son auténticas casas rodantes, por lo que hemos visto durante estos
totalmente
últimos días. Marta, ya para finalizar, al hablar al principio del programa de estos camping tan glamurosos con casetas en lo alto de los árboles, auténticos bungalows de lujo, etcétera, ¿pasa por su mejor momento la relación entre camping y caravanas, que a lo mejor era un poco más estrecha hace unos años, pero ahora casi que la caravana parece tan independiente y los alojamientos de los camping también? Por eso te pregunto, ¿es el momento más estrecho o el más separado de su relación?
Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Mira, me estás diciendo de caravana. Mira, vamos a diferenciar caravana y autocaravana.
Cierto.
La caravana es necesita un vehículo tractor. La caravana es la que tira el coche. Entonces, con la caravana, sin duda, la relación es muy estrecha con el camping, porque toda caravana precisa ir a un camping o una parcela de un camping. La que está un poco más distanciada es la autocaravana. ¿Por qué? Porque la autocaravana, aunque lo óptimo es pernoctar en un camping, que tienes todos los servicios, tienes luz, agua y después todos los servicios del camping, desde la piscina al supermercado a la autonomía propia, cada vez se han abierto más áreas de servicio, estaciones, o sea, lugares para pernoctar, en los que simplemente puedes pernoctar y en la mayoría de los casos tienes luz y agua. Pero esa autonomía que te da la autocaravana precisamente te permite quedarte ahí. Son lugares en los que puedes estar máximo 72 horas, de 48 a 72 máximo. Pero, claro, el autocaravanista es un rutero, entonces busca eso para sus viajes, busca moverse muchísimo, entonces no tener que depender siempre de entrar en un camping y poder tener esa autonomía de quedarse a 100 kilómetros más lejos o llegar a las 12 de la noche y quedarse. Uh-huh. Eso sí que se está dando, sí, cada vez más.
Pues Marta Santamarina, muchísimas gracias por atender la llamada de nuestro programa y esperamos que te conviertas pronto en una inquilina habitual de este Bungalow 103.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un auténtico placer, hasta pronto. Despedimos a Marta Santamarina, como decíamos al principio de su intervención, ella es directora de la revista El Camping y su Mundo y como ven nos ha abierto las miras de todo el mundo que hay alrededor del caravaning con esa feria estrella nacional en el próximo mes de octubre y ese árbol genealógico que nos ha hecho tan estupendo la buena de Marta aquí en nuestro programa. Y hemos hablado ya de, yo creo que suficientemente, de las características de los vehículos como las autocaravanas y como bien dicen las cifras que nos dejaban primero John y luego Marta, pueden no ser vehículos al alcance de todos, pero algunos ya han visto en esta misma circunstancia una opción de negocio. Existen en internet webs en las que particulares alquilan sus autocaravanas a otros particulares que quieran probar esta experiencia. Es cierto también que esta parte del negocio no ha quedado exenta de polémica, ya que existe un debate en el sector acerca de la competencia que suponen para las empresas destinadas a esta actividad, también sobre el conflicto con las aseguradoras que puedan conllevar, pero lo cierto es que el modelo funciona y está en auge. Por ello hemos querido contactar con Marina Soriano. Ella es responsable de marketing online internacional de Yescapa. Yescapa es una empresa que se encarga de poner en contacto a estos particulares en webs como lo eran antiguamente Alquila mi autocaravana, por ejemplo. Marina Soriano, bienvenida a nuestro programa. Saludos.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo y en qué país comenzó esta tendencia del negocio entre particulares? Entre el primer particular, digamos, que se le ocurrió alquilar su autocaravana a otro particular.
Pues bueno, nuestra web nació en Francia en 2014 y fue allí que surgió un poco esta idea por parte de los cofundadores que sabían que era una manera de viajar muy popular, sobre todo lo es en Francia, en otros países como Alemania y tal, y vieron pues que aunque había particulares que ponían anuncios en páginas de anuncios clasificados para alquilar, pues que no había un mercado realmente seguro y un sitio de confianza donde hacerlo. Así que pues de aquí surgió la idea.
Marina, y en esencia, ¿cómo funciona vuestra web, vuestra plataforma? Yo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo una autocaravana, hay meses o un verano que no la voy a utilizar, la publico en la web, en fin, ¿cómo funciona la plataforma?
Sí, exactamente, funciona así. Los propietarios que quieren poner en alquiler de manera puntual, una semana o un fin de semana, cuando quieran, sus anuncios, sus vehículos, pues crean un anuncio con unas fotografías, eligen ellos, según sus criterios, el precio que quieren poner, si la quieren alquilar a gente con mascotas o no, o gente que fume o no, si quieren que el vehículo pueda salir al extranjero o no, pues todas estas características las deciden ellos, indican el equipamiento que tiene. Y bueno, pues ya lo publican y pueden recibir solicitudes de gente que quiera viajar y siempre tienen, una cosa positiva es que siempre tienen la última decisión de si la van a alquilar o no en cada momento.
Marina, y el modelo, como dices, está importado de Francia, en España se ha consolidado, ¿está funcionando o todavía nos queda mucho para alcanzar, digamos, el nivel de estar acostumbrados a esto que hay en países como Francia?
Bueno, pues un poco la cultura es diferente. En Francia está es como muy, muy común. Hay muchas áreas de autocaravanas y tal. Pero bueno, nosotros en España ya llevamos un año y medio trabajando y la respuesta ha sido buenísima. Sobre todo en verano se alquila prácticamente toda la flota. Y bueno, también en España por las características, quizá por el clima o bueno, no sé, pero hay mucha cultura también de furgoneteo, pues de furgonetas camper que a lo mejor son más dinámicas y tal, para ir a la playa. En País Vasco, por ejemplo, también son muy populares. Así que sí, está teniendo muy buen acogimiento en España.
Marina, la última, no quiero dejar de lado la polémica tampoco, como he dicho al dar introducción a este bloque del programa, hay también segmentos que no están muy de acuerdo en que particulares alquilen la autocaravana a otros particulares, empresas que se dedican a esto, que dicen que no está del todo la información bien hecha, que las aseguradoras podrían poner algún problema. Toda esta polémica que se ha suscitado, Marina, ¿la entiende? ¿Hay verdaderos motivos para que se haya levantado esta pequeña polvareda?
Bueno, pues también nos suena mucho también por otros problemas que ha habido con otros webs, como puede ser Uber, que no tenían las cosas muy claras. Nosotros, nuestro gran valor es que ponemos la seguridad ante todo y es por eso que todos los alquileres que pasan por nuestra web llevan un seguro de alquiler especialmente creado para alquileres de días sueltos y entre particulares. Entonces es una seguridad muy importante que damos a nuestros usuarios y luego aparte, por mucho que sean unos ingresos puntuales, siempre les recomendamos y guiamos a nuestros usuarios cómo tienen que hacer para declararlo de manera correcta en Hacienda y que no haya nunca ningún problema.
Uh-huh. Sí, que está todo atado y bien atado en principio, ¿no?
Exacto, sí.
Pues Marina Soriano, muchísimas gracias por explicarnos el funcionamiento de esta pequeña parte del negocio de las caravanas y las autocaravanas. Muchísimas gracias por atendernos y hasta pronto.
Nada, vosotros. Adiós.
Un placer hablar con Marina Soriano. Nos queda todavía alguna llamadita más que hacer en nuestro programa, porque hemos hablado del camping, lógicamente hemos hablado del continente europeo, hemos hablado del territorio español, pero no nos queremos dejar de lado el territorio insular de nuestro país. Nuestros dos archipiélagos, el Canario y el Balear, son zonas turísticas por excelencia, pero la distancia con el continente, con la península, puede que los haga un poco menos atractivos para este segmento de las autocaravanas. En Baleares es verdad que el ferry quizás simplifica esta cuestión de algún modo, pero también es cierto que la industria del camping no es la más relevante. Se impone pues el modelo tradicional de hoteles, apartamentos, etcétera. Como tampoco lo es en las Islas Canarias. En este caso, la distancia con la península, aunque también hay ferry, se tarda un día y pico en llegar, etcétera, y lo fragmentado del territorio, pues puede que condicione también el éxito de este tipo de negocios. También en Canarias hay empresas que se dedican a alquilar autocaravanas y caravanas a interesados en este tipo de negocio. Sin embargo, pues queremos analizar y pulsar las dificultades que se puede encontrar un aficionado a este tipo de turismo en el archipiélago canario, como decimos, porque no solo es llegar aquí con la autocaravana, sino es que a lo mejor llegas a una de las islas y tu idea, ya que tienes ese tipo de vehículo con todas esas facilidades que se ofrecen hoy en día, es conocer alguna de las otras islas. Por ello queremos hablar con Alberto Goñi, él es responsable de Rentcamper Canarias. Alberto, bienvenido.
Sí, muy buenos días.
Buenas. ¿Cuántas empresas se dedican aproximadamente en Canarias al alquiler de caravanas? Porque hemos hablado de que a lo mejor en el archipiélago canario es un segmento pues un poco más reducido. Además de la suya, ¿cuántas puede haber que se dediquen a esto?
Pues habrá un par de empresas por cada isla. Uh-huh. Es ahora mismo minoritario y tenemos mucho que hacer todavía por aquí.
¿Y quiénes son los que apuestan por este tipo de negocio? Porque en la península, ya lo hemos hablado con otros invitados, gente que cruza toda la península a lo mejor en unas caravanas, pero por lo segmentado del archipiélago canario, la pregunta nos viene a la cabeza. ¿Quién o qué perfil alquila una autocaravana en las islas?
Mira, normalmente en el invierno suele venir el turista extranjero, mucho francés, mucho inglés, alemán, italiano también muchísimo. Y en verano, que hace buen tiempo en Europa, no vienen tanto y nos vamos cubriendo las empresas de alquiler con el turista de aquí, con el nacional, con el isleño sobre todo. Uh-huh. Gente de Las Palmas, gente de Tenerife que quiere salir de sus pisos y de sus casas pues para pasear, ¿no? Y aquí es una maravilla porque llegas a las playas y tener una autocaravana en una playa aquí en estas islas es maravilloso.
Alberto, entiendo también que una de las preguntas que más os harán cuando alquilen la autocaravana es ¿me la puedo llevar a otra isla? Es decir, cojo la caravana en Gran Canaria, ¿me la puedo llevar a Fuerteventura, me la puedo llevar a Lanzarote? ¿Eso es habitual?
Sí, es muy habitual y además por supuesto que lo pueden hacer. Siempre les pedimos que nos avisen de dónde va a estar el vehículo, tener controlado dónde va a estar el vehículo, pero pueden moverse entre islas y es muy bonito. Hay gente, algunos extranjeros llegan, te cogen en Lanzarote y te recorren todas las islas, terminando en Tenerife, y ya cogen el vuelo de vuelta de Tenerife, no tienen que hacer otra vez vuelta, y nosotros les recogemos el vehículo y volvemos atrás con él a Lanzarote. Son unas vacaciones diferentes, muy bonitas, que puedes estar una semana, 10 días, muy a gusto, y evitando las grandes kilometradas, que por ejemplo en Europa, que quieres ir a ver y a conocer, pero tienes grandes kilometradas, y dices, me voy a París, sí, pero es que tienes 10 horas de autopista, ¿no? Que no ves nada. Aquí en las islas vas a ir de una cala en otra, de un pueblo en otro y vas a descubrir sitios maravillosos. Yo creo que es muy bonito la autocaravana y la autocaravana y las islas.
Ese concepto, ¿no? El salto entre islas es el segmento o la idea de negocio que os puede hacer, entre comillas, triunfar para, como distinción de esa kilometrada que tú nos comentas, ¿no?
Tiene la ventaja de que tienen que venir, ¿no? Entonces, yo la gran queja que tengo es que el venir a las Islas Canarias es un coste muy alto, porque sale más barato venir desde Italia o desde Alemania o desde Francia, venir a las islas, que venir desde Barcelona o desde Madrid. es una paradoja. O sea, yo voy más barato, ahora voy a Düsseldorf la semana que viene, vine de Italia, fui a Italia hace 15 días, me sale más barato los vuelos internacionales que están más lejos que ir a la misma península. Entonces, muchos peninsulares que quisieran venir, la pega es el coste, que tienen que sumar el avión. Y no es precisamente barato desde la península.
Alberto, ya para finalizar, antes lo hablábamos con otra de las invitadas en el programa de esta semana, de la relación que antes quizá era más estrecha entre las caravanas y las autocaravanas y los camping. En Canarias, ¿cómo está de estrecha esa relación entre estos vehículos que tu empresa alquila y que la gente contrata y los camping, que es al fin y al cabo parte fundamental de este tipo de turismo? ¿Hay buena relación también en Canarias entre estos dos segmentos del mismo negocio?
Yo creo que relación no hay, es que no hay campings, no hay, está muy mal. El gobierno aquí no ha fomentado los campings, el sector hotelero está súper desarrollado, pero a nosotros las autocaravanas nos tienen totalmente abandonados. Y el sector camping, caravana, olvídate, eso sí, la isla, las islas están perseguidas y muy mal. Pero la autocaravana yo creo que es... Tenemos mucho por hacer, es muy bonito, no tenemos problemas, no nos ponen problemas los ayuntamientos, no nos ponen problemas de ningún tipo para pernoctar, para dormir, siempre con sentido común. Pero camping propiamente dicho, no hay.
Pues tomamos nota de esas recomendaciones y que las tome, por supuesto, el que esté escuchando esto. Alberto Goñi, responsable de Rent Camper Canarias, muchísimas gracias por atender la llamada del Bungalow 103.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Despedimos a nuestro último invitado del programa de esta semana. Nos vamos hasta el checkout, que esta semana les adelantamos que tiene aquello de los dos rombos, y enseguida volvemos para despedirnos.
El checkout.
La aerolínea Flamingo Air es una compañía de vuelos charter con base en Cincinnati y que ofrece un servicio diferente. Una hora de vuelo en una avioneta privada para disfrutar del sexo en las alturas. Esta empresa ofrece un viaje romántico con champán, chocolate y mucha discreción, ya que unas cortinas separan a los clientes del piloto. Y todo por un precio de $406 por trayecto. Según su dueño, el secreto está en promocionar el romance y no el sexo, pues es un mercado mayoritariamente femenino. Explica que sus clientes suelen ser parejas de entre 35 y 65 años, aunque a veces la clientela varía: tríos, mujeres casadas con amantes, parejas sadomasoquistas. Pese a que muchos le dijeron que la idea fracasaría, en apenas un mes ha demostrado que estaban equivocados y ya es todo un éxito.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Santi Álvarez.
Nos despedimos ya, ven que hicimos bien en avisarles, nuestro checkout esta semana quizá no era para todos los públicos, bueno, ya en serio, nos despedimos, volvemos la semana que viene, gracias por estar ahí, gracias también a nuestro compañero Carlos Nicolás en los controles técnicos, imprescindible su participación en este programa, y nosotros que nos despedimos, recuerden, pueden estar informados de la actualidad turística en Turinews, en tnews.es, seguirnos de cerca en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y en nuestra página web, bungalow103.com, y volvemos, lo dicho, dentro de 7 días. Mientras tanto, bye bye y hagan turismo.
Relájense en la arena.